Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este segundo aire, presentamos una entrevista con Ella Maynus, la artista colombiana que utiliza únicamente sintetizadores análogos para crear música electrónica. En entrevista con Gusto Adquirido, programa de Leo Espíndola y Nat Mandujano, hablaron sobre la estructura de sus producciones, la influencia musical de sus paisanos, Bomba Estéreo, y el acercamiento al público que escucha Ambient.
La verdad es que yo he sido muy fan del trabajo de Ella Maynus desde que publicó Acts of Rebellion. No tanto desde antes, justo y ahorita lo platicaremos, pero Danielo conocía de conocerla por una colaboración que tuvo hace muchos años con Clubs, pero hablamos de eso más adelante. De las primeras cosas que me llamaron la atención con Ella Maynus es como este primer acercamiento a querer hacer música electrónica. Sobre todo, mi pregunta iba un poco por este lado de... Son los Latin Grammys, es la segunda vez que reconocen la música electrónica, pero no significa que apenas empezó a existir hace 2 años. Y como que, ¿cuál había sido? Sí, ¿cuáles habían sido estos proyectos y cuáles habían sido estos momentos en los que fue como, sí, yo quiero hacer música electrónica y esto es lo que me interesa? Entonces, fue un poquito por ahí la pregunta y esto fue lo que contestó.
Bueno, pues por una historia como de que viví, Bomba Estéreo y Me Too, en verdad. Sabes que Me Too, antes el guitarrista de Bomba Estéreo, es el que ahora, no sé si conoces ese dúo que se llama Me Too. Sí. Y ellos tenían, Bomba Estéreo tenía un estudio, y cuando yo era muy chiquita, 14, 13 años, tal vez tenía una banda, y Bomba Estéreo invitó a mi banda a grabar a su estudio, y Julián, se llama el Me Too, tenía una sala en el estudio repleta de sintetizadores, y para mí, o sea, fue literalmente la primera vez que vi sintetizadores, y me cambió la vida, evidentemente. Y Me Too ha siempre sido... Bomba en esa época y Me Too ahora, hasta en esa época y hasta ahora, ha sido gran influencia también por lo que estaban cercanos, ¿no? Y como que sí me enseñó mucho, me dejaban llevarme sintes, probarlo, como que sí fue una suerte tenerlo cerca.
¿Qué es la experiencia de tener sintetizadores frente a ti y no saber ni por dónde empezar? Siento que es una cosa que probablemente une a la mayoría de las personas que hacen música electrónica, como que al principio son demasiadas perillas, son demasiados botones, necesitas un poquito de teoría musical para empezar a componer ciertas cosas, pero también mucho de la música electrónica es experimentar, y mucho de esa música electrónica es estar escuchando lo que hay alrededor de ti, estar como trabajando en crear una identidad, pero en un lienzo en blanco, porque... así se crea la música electrónica. Hay una cosa que me gusta muchísimo de la música de Ella Maynus, que es que no solo hace estas canciones que son con una estructura pop, pero que tienen estas capas de ruido y de sintetizadores, y justo lo estamos escuchando ahorita. Le encanta hacer interludios. Lo hizo más para el disco Acts of Rebellion, que fue su primer álbum, pero eso también lo hizo para el segundo. Tiene un intro que dura prácticamente 5 minutos. Tiene otra canción por ahí que dura 50 segundos. Entonces a mí me llamó mucho la atención esto de crear estos recorridos. Que un disco sí terminen las canciones y estén delimitadas por los 3 minutos que pueden durar, pero que también tenga esta cosa de tener una narrativa y que las canciones se unan y no te des cuenta en qué momento pasaron 15 minutos. Como que con eso es algo que a mí me gusta mucho de la música electrónica. Uno de los proyectos que mejor lo hace y que siempre menciono en este espacio es The Avalanches, porque son unos genios en crear estas atmósferas y ambientes que pues son inmersivos y te hacen sentir como que estás en una cosa que tiene mucha vida. Entonces, para mí, como que tenía esta curiosidad de cómo crea eso. ¿En qué momento decide, aquí va a ir una canción que va a unir estas canciones? O bueno... va a haber un track que una de estas canciones. Esto fue lo que me contestó.
No sé si siempre es igual. Siento que depende un poco. Siento en Acts of Rebellion como que tenía básicamente 2 discos con Acts of Rebellion. Tenía un disco con voz y un disco ambient, básicamente. O pues digamos un disco con voz y beats y un disco ambient. Y por mucho tiempo pensé que iban a ser un disco doble o que iban a ser 2 discos. Y en un momento dije, pues de pronto puedo más bien... justo lo que tú dices, unir, porque eso es algo que yo hago en vivo siempre, donde siempre hago transiciones entre las canciones. Entonces, pues naturalmente se me da, me encanta. Y es como, me parece, creo que también hay algo como, me sale muy natural de como, estamos en un punto A y vamos a un punto B, o sea, estamos en esta canción y cómo nos llevó a todos a este otro punto. Entonces así nació Next of Rebellion. Con Día creo que también, creo que en Día hay muchas menos transiciones, bueno, son diferentes, siento. Como que Día todo es más como straightforward, como que pasa todo más rápido, es como más intenso, es un disco más corto literalmente, pero también como que las transiciones son transiciones un poco más ansiosas, que yo creo que es el disco, como que para mí es un disco como de confusión y ansiedad, entonces las transiciones son más como, aquí, ya, Bueno, obviamente también hay momentos de calma, porque si no, pero sí, es parte, como que para mí es parte del hacer discos y parte del hacer conciertos, es como súper importante, me gusta también.
Yo solo he tenido la oportunidad de ver a Ella Maynus una vez, fue en el Corona Capital, yo creo que del 2021 más o menos. En ese momento no tenía un show que fuera con esto que describe, como que empezara, o sea, de principio a fin, no dejaras de escuchar sonidos y existieran estas transiciones, pero sí existía una cosa narrativa. Digo, a veces lo puedes acompañar con visuales, a veces lo puedes acompañar con luces, con cambios de vestuario, con cosas en el escenario que te ayudan a crear este universo. Ahora Ella Maynus en la gira de Día estaba con un outfit que a mí me parece lindísimo, que era como este vestido, porque ella juega mucho con los estrobos. Entonces, una de las cosas que permitía este vestido y que la tela era muy delgada, era que se veía como su silueta. Entonces, cuando estaba nada más así el estrobo rafagueando a la gente, podías ver a Ella Maynus y se mueve mucho en el escenario. Ella no está viendo al público. Siento que viene también de esta parte como de, pues la gente que hace música electrónica muchas veces es más introvertida y está demasiado enfocada en los botones y las perillas que está moviendo. Entonces, a mí no me tocó ver este show, pero sé que lo hizo y tiene un reloj cuando se presenta con Día, que nada más le quedan 3 fechas en este 2025 y son 3 fechas que dará en Colombia. Pero algo que sí pueden escuchar, y que no es un show en vivo, pero es como un poco siguiendo esta narrativa que cuenta, es una residencia en NTS que justo había empezado unos días antes de que la entrevistara. Entonces, si quieren un poco ver cómo es un show en vivo, ella describe esa residencia que salió como un poco improvisada porque no lo tenía en mente. Alguien de su equipo le dijo como, oye, está esta oportunidad. Y entonces se puso a pensar como, ok, quiero que haya un reloj. Entonces, si escuchan esa residencia, van a escuchar a lo largo de toda la hora un reloj que aparece y desaparece. También se escucha ruido de ciudad. Incluyó demos que no, de canciones que ya publicó, pero que son versiones no terminadas. Entonces, como que ahí también tienen una cosa de, miren cómo fue mi proceso creativo. Y también se escucha su voz, que es como algo que también viene y va. Que agrega toda esta cosa narrativa de construir un ambiente, como no dejar ir a la escucha, que no se pierda. Algo que me llama mucho también la atención del proceso creativo de Ella Maynus es que ella tiene como este maletín que lleva a todas partes. Buscan shows de ella, o si buscan su presentación en Tiny Desk, verán que es como una cosa, como una especie de pedalera, pero más grande, llena de aparatitos y máquinas para hacer beats, para hacer capas con sintetizadores, para procesar su voz. Y eso es algo que siempre la acompaña en sus shows en vivo. Entonces tiene como esta cosa de poder moverse, pero también se adapta. Y se adapta a muchas ciudades, porque este segundo álbum lo grabó en diferentes partes del mundo. Y a mí me daba curiosidad como qué tanto adapta como este ruido y cuál es su relación con el silencio en general. Esto fue lo que contestó.
Creo que sí, me encanta el silencio. Creo que cuando más naturalmente soy consciente de un espacio o de una ciudad, es como cuando hay mucho silencio, ¿sabes? Porque es raro, que no es muy común. Pero sí, siento que... Y soy muy... Me molesta mucho el... por ejemplo, soy como una abuela que estoy en un restaurante y hay música dura, les pido que le bajen el volumen. Como que no puedo hablar, no puedo oír. Entonces siento que sí me afecta. O sea, no me afecta, pero pongo atención al sonido en las ciudades en las que estoy, porque pues sí hay unas más estruendosas que otras. Y a veces uno, por ejemplo, si yo llego a Latinoamérica y es como, un caos, o sea, sí, es como otro nivel. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, es hermoso que se oigan grillos y tantos pájaros. O sea, me parece como una de las cosas que más me gusta de la Ciudad de México es que estés en una ciudad así de grande y así de ruidosa y aún así por las noches se oigan grillos. Eso me encanta.
En esa cuestión de estar escuchando el ambiente y poder ponerte a escuchar ruidos, le pregunté si conocía ese meme de que se burla un poquito de la gente que escucha ambient, que es como, ah, sí, ¿te gusta el ambient? Y son ruidos de pájaros y nada más como coches pasando, porque un poquito es la intención del ambient, como si no estás en ese entorno, que escuches algo completamente ajeno, porque pues nadie... A veces nos cuesta trabajo detenernos y solo escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor. En ese momento la Maynus estaba en la Ciudad de México, entonces por eso le pregunté un poquito cuál era su relación con el ruido en la ciudad, que 100% tiene que ver con esto de que las ciudades en Latinoamérica, y al menos conociendo muy bien la Ciudad de México, sé que no para y no dejas de escuchar ruido, no importa en dónde estés. Le pregunté un poquito sobre el ambient y qué tanto como que había influido este género también en su proceso creativo. Tiene una playlist que lo menciona ahorita, que la pueden ver en su perfil de Spotify. Se llama Ella Minus Bright Music for Dark Times, que son 199 canciones. Son 16 horas en donde hace como una mezcla de pues parte de su discografía con muchos, muchos proyectos de música electrónica que a veces le tiran más al ambient, a veces se van a la parte más acelerada. Por ahí está Björk, por ahí está DJ Python, con quien también ha colaborado. Está Tom York. En fin, eso es por si quieren escuchar más de la música que ella consulta. Y como pues también con esa curiosidad de qué escuchaba y cuál es su relación con el ambient, esto fue lo que me dijo.
Bueno, tengo un playlist muy largo. Tengo como un playlist que tiene como hasta volumen 5, porque ya está salido de control, que siempre oigo. Y en ese playlist hay mucho, pues como hay mucho ambient que, ¿sabes? Hay como estos artistas súper misteriosos que tienen un disco, pues ni idea de dónde es, ni idea de nada, pero hay como muchas canciones así, como, o sea, muchos en esos playlists, muchas canciones así. También siempre, ya no tanto, pero digamos que los últimos años siempre ese disco de Where Coes, For Those of You Who Don't and Those Who Do, algo así, un nombre largo, ese siempre ha sido como muy comforting. Obviamente también Brian Eno. También ahora no es tan ambient, no es nada ambient, ¿verdad? Pero cuando salió lo estaba escuchando mucho y estaba así como en el punto máximo de la gira, así como en Australia. Y siempre que me despertaba lo ponía, es Nothing, el de Dark Side. Es increíble, increíble disco. Y como que tiene algo que me da paz. Entonces, este año creo que sí he oído mucho desde que salió ese disco.
Eso se llama Hell Suit Part 2. Es del disco de este 2025 de Darkside, uno de los proyectos de Nicolas Jaar, que justo Ella Maynus referenció en esa parte de la entrevista, y que pues también sería uno de los músicos que sin duda hubiera estado nominado a la categoría de música electrónica en el Latin Grammy. Ya para cerrar, un par de preguntas con Ella Maynus. Justo me llamó la atención porque en su residencia en NTS, en la entrevista también lo mencionó, pero siempre Nicolas Jaar es un nombre que brinca si están consultando referencias o inspiración detrás de la música de Ella Maynus. Entonces le pregunté un poquito sobre eso y sobre esta cosa de tener libertad para crear música electrónica.
No sé por dónde empezar, Soy muy fan, evidentemente, pero, y bueno, y representa muchas cosas que puedo intentar ser un poco más concisa y contarte, pero independientemente de todo lo que represente, me gusta muchísimo su música. Así no supiera quién es, si no lo conociera, o sea, si nada fuera como su música. Justo las canciones Song of Hope, o sea, Cenizas, Tela, todos los discos que ha sacado tienen como un lugar muy especial en mi gusto, simplemente. O sea, como que oigo la música un poco como Darkside y pues solo me encanta musicalmente. Me parece que hay algo muy como real, como que sientes que estás oyendo a un ser humano, con todo lo que trae ser un ser humano. Y pues justo lo que hablábamos, para mí representa un tipo muy específico de músico latinoamericano que es muy raro para mí o en mi mundo, o sea, que yo conozca. Está como este como modelo de libertad y de poder hacer lo que uno quiera sin necesariamente tener que estar jugando a juegos de que uno quiera ser famoso o lo acepten o lo que sea, como solo hacer lo que no se le dé la gana y hacer música muy buena al mismo tiempo. Es desde que conozco a Jaar, o sea, su música, desde que yo era muy chiquita, eso ha sido el referente, como este referente de libertad. Y creo que es algo que nos hace, yo quisiera ver más en Latinoamérica, básicamente, como más músicos así de libres y que puedan hacer lo que se les dé la gana sin que importe nada y que no oiga un ser humano cuando oye la música.
Eso me parece una cosa lindísima cuando hablas de música electrónica, que alguien puede escuchar a un ser humano detrás, porque no son canciones que te hagan pensar como en alguien tocando una línea de bajo o una batería o hasta alguien cantando, pero tener la sensibilidad para producir música electrónica y que se sienta como algo humano, estoy de acuerdo con que Nicolas Jaar lo puede lograr. Tiene un catálogo bastante extenso, Nicolas Jaar, entonces hay de dónde elegir. Están cosas como lo que escuchamos con Darkside, mucho más tiernas y tirando como una cosa hasta psicodélica. Y tiene unas partes atascadísimas, una canción que, no sé, hay canciones que me fascinan, que duran hasta 9 minutos, que son una locura. Ya para terminar esta entrevista con Ella Minus, le pregunté, porque yo tenía el contexto, la había entrevistado Valeria Estrada hace unos meses cuando publicó Día, su segundo álbum, y una de las cosas que salió en esa conversación fue como estas cosas de atención al detalle que te hacen también dudar de tus decisiones y dudar al final de, pues, de tu propia identidad. En ese momento y en esa conversación, Ella Minus habló sobre las portadas. Si ven la portada de Acts of Rebellion, es una portada negra en donde ella sale tapada, al menos la mitad de su rostro, y tiene un cuadro rosa en medio. Es contrastante si ven las dos portadas, porque la de Día es ella en primer plano con una luz blanca, casi un poquito, podría entrar en la misma categoría que el Lux de Rosalía, como una cosa medio angelical, pero sí, contrastan mucho si ven una y otra, bueno, si ven las dos juntas. Pero una de las cosas que brincó en esa conversación y que me llamó la atención fue que ella estaba dudando si ese cuadro rosa que aparece en Acts of Rebellion iba a ser como su firma o como una cosa recurrente en las portadas de sus álbumes. Al final decidió que no. Le pregunté si seguía dudando de eso. Dijo que sí. Pero también me dio curiosidad, como que está nominada al Grammy. Definitivamente me parece una de las productoras más importantes de música electrónica en la época en la que vivimos, y que si sigue cuestionando sus acciones, que si sigue dudando de ella misma.
Claro, lo cuestiono, pero no desde un lugar como de vanidad, o sea, más bien como creo que se está sumando un poco más de responsabilidad, o por lo menos como que así lo estoy sintiendo, como responsabilidad de como ahora sí aterrizar, tal vez, como todas estas ideas que de pronto yo tengo muy claras y que cuando hablo con alguien uno a uno es fácil expresarlas, y que gente que pone atención a todos los detalles del arte, todos los detalles que oye en ti, ¿sabes? Como que gente que está metida en mi mundo y tiene como el full picture, entiende muy bien lo que yo estoy queriendo traer al mundo. Pero ya cuando entre más está creciendo y está llegando justo a estas como instituciones nuevas que hablan otros idiomas, que el lenguaje artístico es una foto en el red carpet. O sea, obviamente estoy siendo muy simplística, pero ¿sabes? Como que entrevistas cortas, como que es casi que un mundo nuevo que yo siento, más que cuestionarme, estoy como, pues más bien cuestionando cómo me mantengo muy firme en quién soy. Y transmito eso de unas maneras en unos territorios y de unas maneras nuevas, tal vez. No sé si eso. Pero claro, cuestiono es más como porque yo quiero hacer algo que haga una diferencia. Entonces no es como un cuestionamiento vanidoso, es como un cuestionamiento de esto signifique más para más gente. Como lo del Latin Grammy, lo primero que pensé es como algo que de ahora en adelante todos los años nominen a artistas latinoamericanos que están haciendo música original electrónica. ¿Cómo puedo hacer que este momento de Latin Grammy se vuelva algo mucho más grande que solo yo? Esa responsabilidad y ese es el cuestionamiento ahora, distinto.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.